Estamos recibiendo a la doctora Brenda Pupo, que es la presidenta de la Asociación de Fiscales del Uruguay. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida y gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, cayó muy espeso lo que fueron las declaraciones, sobre todo del ex diputado Gonzalo Mujica, pero ya habían algunos cuestionamientos anteriores al fiscal Pacheco, concretamente por el tema de León y las tarjetas corporativas. ¿Hasta qué punto se afecta, digamos, la gestión profesional de los fiscales? ¿Hasta qué punto un ciudadano puede opinar sobre un fallo que lo respeta pero que no lo comparte?
Bueno, en realidad nosotros consideramos, y ustedes lo han visto en el comunicado que ya envió el gremio, que las expresiones de estas dos personas, evidentemente que no son una simple crítica. Esto excede ampliamente la crítica, eso constituye un agravio. Digo, me parece que se está denostando y agraviando sumamente a la persona que hizo el dictamen. No se puede decir que el dictamen es indecente.
Usted se refiere a dos personas, Gonzalo Mujica y al senador Pablo Mieres, que yo no lo nombré.
Exactamente. Me refiero a ellos dos porque ellos dos fueron los que emitieron esos calificativos a los dictámenes, ¿no? Pablo Mieres habló de que era un escándalo el dictamen y de que ese dictamen contribuía al incremento de la desconfianza en la ciudadanía en las instituciones. Eso es muy grave. Esto no es simplemente una crítica. Y lo mismo Gonzalo, el señor Mujica fue más lejos, ¿no? Porque habló de que todos los fiscales estamos trabajando, hacemos mandados para resolver el año electoral del Frente Amplio. Ya eso no solo afecta al doctor Pacheco, sino que afecta a todos los fiscales. Me parece que es muy grave que no se ha tenido en cuenta de que nosotros actuamos siempre y seguimos actuando con independencia técnica, que eso nunca se ha habido afectado, porque si se hubiera habido afectado, por supuesto que el gremio enseguida lo hubiera denunciado. Entonces digo, de ninguna manera puede considerarse esto. Nosotros los fiscales no hacemos política. Es más, no debemos hacer política. Entonces digo, no, está totalmente fuera de contexto. Entendemos que se puedan sentir enojados o no les pueda gustar el contenido de los dictámenes. Eso es lógico, porque siempre nos ha pasado en todos los órdenes que hemos trabajado en la diferente materia, pero eso no puede avalar a que se diga tremendas disparates y todavía públicamente, ¿no? Y siendo las personas que son, porque son personas que las escuchan, bueno, son representantes políticos, ¿no?
Cuando uno se encuentra frente a una decisión de archivar un caso y cerrar la investigación, ¿la ciudadanía tiene alternativas, otra forma? Porque a veces cuando hay un fallo que uno no está de acuerdo, va a una apelación, puede ir a casación. Claro. En este caso, acá se cierra. Si el fiscal dice se termina.
Bueno, no. No es tan así. Los casos que atiende el doctor Pacheco se rigen por el Código Viejo, ¿no? ¿Verdad? En el Código Viejo, cuando un fiscal archiva un asunto, existe la posibilidad de que se pueda reabrir ese sumario si la víctima o el denunciante alegan la existencia de algún hecho nuevo que no se investigó relacionado con ese caso.
Una acción privada. Una acción privada, una denuncia privada.
Sí, no es una acción privada, es pedir la reapertura del presumario porque, por ejemplo, hay una prueba que no se diligenció en su momento, entonces quiere que se diligencie, que capaz pueda aclarar la situación. Yo, en el curso de mis años en fiscalía, he reabierto muchos presumarios.
¿Y en el nuevo código? Sí.
Bueno, en el nuevo código es mucho más, ahí sí tiene mucho más posibilidades, porque el fiscal archiva y la víctima puede interponer un recurso, puede pedirle que al fiscal de corte que nombre un fiscal subrogante para que vea lo revea el caso. Está todo establecido en el código eso. Una cantidad de pasos que puede dar la víctima cuando está desconforme o cuando considera de que, bueno, que el dictamen que hizo el fiscal no está ajustado de derecho, ¿no? Entonces ahí, se puede nombrar un fiscal subrogante que puede volver a estudiar la situación y se puede seguir, dependerá de lo que diga el fiscal subrogante, ¿no?
Sí, acá
son diferentes mecanismos.
Una cosa que está sobrevolando en la oposición y que en estos días ha cobrado como más fuerza es que habría una, ya desde la discusión previa a la aplicación del nuevo Código del Proceso, una división en el mundo de los fiscales entre quienes se alinean con el doctor Jorge Díaz a favor del nuevo código y quienes resistían, como el fiscal subía este código. Y bueno, como que hay una tribu, digamos, favorable a Díaz y otra que no lo es tanto. ¿Es un poco, pasa eso?
Bueno, entonces acá pasamos a otro tema. No, escúchenme una cosa. Yo, es así. Lo que hay diferentes visiones en la interna del Ministerio Público es sobre la implementación del nuevo Código Penal, que son cosas distintas. Todos los fiscales estamos de acuerdo en que la reforma procesal había que hacerla. Todos los fiscales estamos de acuerdo, más allá de que nos guste más a unos o a otros, no, estamos de acuerdo en el proceso acusatorio como proceso acusatorio, más allá que el código podrá tener algunas falencias o algunas críticas, bueno, eso está en cada uno, pero estamos de acuerdo en el proceso acusatorio. Acá no existe fiscales en contra de Díaz o a favor de Díaz. Acá lo que existe son diferentes visiones sobre la implementación de ese código en la práctica. Uh-huh. El gremio no es opositor a Díaz. El gremio no está de acuerdo, la comisión directiva en este caso, y todo, bueno, y los fiscales están de acuerdo en lo que dice la comisión directiva, no está de acuerdo en determinadas resoluciones que ha adoptado el fiscal de corte. Pero eso no significa de que estemos en oposición al fiscal de corte. Como todo gremio con su patrón puede estar de acuerdo o disentir. Bueno, nosotros disentimos.
¿Y usted,
disentimos en el respeto. No estamos claro. peleados con el fiscal de corte.
¿Y usted no ha escuchado ni nunca le ha llegado la denuncia o el comentario de que el fiscal de corte incida sobre algunos fiscales para no perjudicar al gobierno?
No, de ninguna manera. De ninguna manera. Uh-huh. Eso estaría afectando la independencia técnica. Si a mí un socio me viene a decir de que lo llama el fiscal de corte para que haga tal o cual cosa, por supuesto que eso lo tenemos que denunciar inmediatamente. Digo, pero eso es de regla. Uh-huh. Nunca he tenido ningún tipo de información al respecto.
Está perfecto. También aparecen algunas ideas o pensamientos de colegas suyas, doctora, que aparecen en las redes sociales. Por ejemplo, la fiscal Gabriela Fossati escribió: una sola idea de una justicia politizada debería despertar todas las alarmas. Un fiscal politizado, entrecomillado, demasiado cercano a un sector político que permite que su adherencia contamine su tarea, debilitaría la imagen institucional y abriría espacios de dudas sobre su trabajo. Y tuit inmediato dice: no es el caso del doctor Pacheco, profesional responsable, trabajador independiente. Sí, sí, sí.
Y no menciona Díaz, ¿no? Porque todos sabemos que Fossati con Díaz...
¿Esto no genera una duda, por lo menos?
No. O sea, esa es una expresión de la doctora Fossati y me parece que tienen que preguntárselo a ella.
Pero es integrante de los fiscales.
Sí.
Es integrante
de la asociación, por supuesto. Pero es una expresión de ella en forma particular. Ahora, si el fiscal Díaz está adherido a un partido político o no, y todo lo que quiera, todos, ¿no? La verdad que todos votamos y todos tenemos nuestro corazoncito en una determinada orientación política. Digo, pero eso no afecta el ejercicio de la función. No debe de afectar el ejercicio de la función. Yo no puedo decir, y nadie puede decir, que la función que ejerce el doctor Díaz esté afectada por su orientación política. En primer lugar, porque a nosotros nunca nos da órdenes de lo que tenemos que hacer. Digo, a nadie le da órdenes el fiscal de lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer en un determinado expediente. Eso no corresponde, porque eso implicaría una violación a la independencia técnica, que eso no ocurre, o por lo menos yo no tengo conocimiento, ni los miembros de la comisión directiva tenemos conocimiento de que se esté violando la independencia técnica. Digo, y menos la del doctor Pacheco, que tiene causas sumamente complicadas, y bueno, y él nunca nos ha dicho nada al respecto. Digo, entonces me parece, no sé, demasiado, que se está politizando la justicia, sí, pero eso se politiza a nivel de la sociedad, a nivel de todo, pero no que nosotros la estemos politizando. Nosotros estamos en contra de eso.
Da la sensación de que lo que el sistema político, los partidos o los sectores políticos no pueden resolver en el ámbito político, tratan de que lo resuelva la justicia. Lo eligen como árbitro de las contiendas, ¿no?
Claro, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, sí. Es muy complicado todo eso. Cuando está metido tema de política, para el fiscal es muy complicado. Porque son temas polémicos. Y porque a veces la sociedad no nos logra entender del todo, ¿no? Digo, sobre todo, bueno, en este caso, la oposición que está en contra. O sea, esto es un tema político. Y nosotros, la verdad, que no. En eso no nos podemos meter. Nosotros lo que tenemos que hacer, y lo que hizo el doctor Pacheco en estas causas que se están tanto hablando, es analizar si existían o no elementos de convicción suficientes para imputar a una persona un delito. Digo, él consideró que no. Y bueno, él tiene su... Creo que se explicó su dictamen, creo que alguna conferencia de prensa hizo. Digo, sí. Bueno, él evaluó los elementos que tenía a su juicio y bueno, y llegó a esa conclusión.
Pero aparte tenía antecedentes en otro sentido, porque fue el que procesó a Caloi y al exministro.
Claro.
O sea que no tiene una mirada sesgada, uno podría decir eso, ¿no?
Ahí está, exactamente. Entonces ahí está la demostración absoluta de que él no está ni para un lado ni para el otro. Se tiene que mirar, y es lo que corresponde hacer, mirar objetivamente la causa y llegar a una conclusión, independientemente del partido político que sea.
Doctora,
porque si no, uno tendría que dejar de ser fiscal.
Doctora, de los cuestionamientos o de los señalamientos que el gremio le ha hecho al nuevo código, ¿en qué está eso? ¿Cómo las señales que ya se habían abierto, ya los responsables habían abierto un poco el paraguas porque se sabía que podía pasar lo que está pasando, que han caído un 10% casi las detenciones, ¿no? O sea, los procesamientos. ¿Qué cosas hay que corregir según el gremio para que esto? Mire, yo ayer le hice una entrevista al director nacional de la policía, Mario Lallera, y él me decía que él piensa que para que se normalice el funcionamiento pueden llevar 5 años.
Bueno, yo eso no tengo ni idea. Lo que le quiero corregir es que nosotros no criticamos el código de proceso penal, sino que lo que criticamos es la implementación práctica de ese código. Eso es lo que quiero, que siempre lo hemos dicho. Es la forma en que se llevó a la práctica ese código, que tiene muchas dificultades, que por ejemplo, lo hemos dicho hasta el cansancio, no podemos abarcar el trabajo, tenemos muchas carencias de recursos humanos. El sistema informático, a pesar de lo que sigue diciendo la jerarquía, no está funcionando del todo bien, por no decir más o menos. Entonces, esas son las dificultades que nosotros siempre seguimos denunciando y seguiremos denunciando hasta que no se corrija. Si esto va a demorar 5 años, bueno, la verdad que no va, no sé, ojalá antes, no sé.
No sé
cuánto puede llegar a demorar en normalizarse todo este mecanismo.
Pupo, se ha visto en los últimos días que a veces algunos fiscales quedan terriblemente recargados de causas, ¿no? Como dice, ¿cómo puede atender en simultáneo lo complejo?
No se puede atender en simultáneo lo complejo. O sea, sí, atendemos lo grave, lo más urgente, y lo otro va quedando. No se puede. Ya lo he dicho muchas veces. Yo tengo mi bandeja 840 casos, que no he podido leer.
¿Cuántos?
840 casos que no he podido leer, y tengo otros 300 casos más o menos, o 250, que estoy investigando.
Doctora.
En mi cabeza, me llaman por teléfono el otro día, me llamó un policía, doctora, ¿te acuerdas de tal cosa? ¿Lo qué? A ver, explíqueme un poquito. Entonces el policía me contó, sí, me acuerdo, una denuncia de febrero, ¿no, verdad? Apareció tal cosa.
Se cuenta
que es imposible, ¿no?
No, pero ahí usted menciona dos cosas, dos ámbitos. Uno, en los 800 casos es altamente probable que se esté incumpliendo el derecho del ciudadano a la justicia, ¿no? O sea, es altamente probable. Y en el
puede ser.
Y en los 300 casos, lo que puede pasar, que era otra cosa que me decía ayer, es que las investigaciones a largo plazo se han complicado terriblemente, digamos.
Sí, claro, porque son denuncias de enero, denuncias de diciembre, denuncias de noviembre, y sí, se complica la investigación.
Pero
y
es
la investigación es lenta.
¿Y por qué tanta concentración de casos, doctora?
Y porque lo que pasa es que desde que empezó, yo pensé que, claro, había quedado claro desde un principio, desde que empezó el código, el sistema es el siguiente: toda persona que va a denunciar en una seccional de Montevideo y de todo el país, ¿no, verdad? Yo voy a seccional a una denuncia, esa denuncia impacta directamente en el famoso sistema informático que tiene el Ministerio Público, que se llama CIPAU. Entonces yo voy a hacer un hurto, yo voy a hacer una denuncia de hurto hoy a mi seccional, esa denuncia automáticamente impacta, porque la deriva, automáticamente no, la deriva del funcionario policial, al CIPAU. Y el CIPAU tiene todo, entonces al CIPAU llegan toda una bolsa de denuncias que tiene que repartir en los diferentes fiscales de acuerdo a su especialización o, bueno, a los flagrantes, bueno, de acuerdo a su competencia. Entonces, es impresionante la cantidad de denuncias.
Pero ¿cómo se para el sistema a la paja del trigo? Digamos, lo grave, lo urgente, lo relevante de una cosa.
Bueno, no, lo que hace es una oficina que tiene el Ministerio Público, que se llama la DPA, la Oficina de Depuración y Priorización. Lo que hacen un grupo de abogados cuando están viendo las denuncias es darle una determinada prioridad a cada denuncia. Si es prioridad alta, baja o media. Pero se refiere únicamente, no a la gravedad del delito, sino a la chance de resultado exitoso que podemos tener. O sea, a la prueba que hay. Claro. Si a mí me ponen un caso de prioridad alta, es porque tengo muchos elementos probatorios que puedo diligenciar y que puedo llegar a una formalización. ¿Entiende?
Sí.
Si tengo una prioridad baja, es porque ya casi no hay nada que hacer. Entonces, lo que hacemos, o lo que hago yo, porque no sé lo que hacen los demás, cada uno tiene su forma de trabajar, es primero entro a ver todo lo que tengo prioridad alta. ¿Me entiende?
Los casos que se pueden ganar, los casos que se pueden ganar, entre comillas, digamos, ¿no?
Ahí está, ganar o llegar a una formalización, o llegar a un acuerdo, ¿no, verdad? Uh-huh. Entonces, primero llego, hago todo lo de prioridad alta, y después sigo con lo de media, y después los últimos quedan los de baja, que bueno.
Claro,
entonces,
pero su tarea es tratar de lograr que aquellos casos que no... Los casos simples... Y son simples, digamos. El fiscal está para que aquellos casos complejos pueda pelearlos, pedir una investigación, que se investigue y que se aclare.
En realidad tendríamos que estar para todos los casos.
Para todos, claro.
Nosotros tenemos que estar para todos los casos, los simples, los complejos, los medianos, todos, pero es inabarcable.
¿Cómo se soluciona? ¿Con más fiscales?
Bueno, sí, eso es una de las
¿Y qué más?
De las cosas que estamos pidiendo muchas veces, muchos recursos humanos. Y bueno, y no sé. Y yo la verdad que cambiar el diseño de todo esto que han hecho, no sé cómo se hace, porque la verdad que yo de gestión no sé nada, no sé cómo se... Es muy complejo el tema, digo, pero en principio lo que siempre estamos pidiendo nosotros es más recursos humanos, muchos más.
Doctora,
muchos más,
para
no sé cuántos.
Queda abierta una nueva conversación sobre esto porque es muy relevante para la sociedad.
Es muy complejo. Sí.
Pero para finalizar, respecto a lo anterior, lo que motivó esta llamada, ¿la Asociación de Fiscales va a incursionar en alguna denuncia penal frente a las declaraciones? ¿Va a hacer algo? ¿Va a pasar un poco más allá
de este...? Pues, eso todavía no lo hemos estudiado, no lo hemos analizado. En realidad queríamos sacar este comunicado en forma urgente por la inmediatez de las declaraciones. Pero no hemos analizado eso todavía.
Uh-huh. Muy bien.
Así que no estamos todavía...
Si denuncian, posiblemente lo pongan en el fondo de la tabla, ¿no? Porque por la importancia del tema.
Bueno, depende.
Va a tener 841 casos.
Depende del abogado que lo evalúe.
Lo que pasa que la asociación como gremio, hacer una denuncia de este tipo implica que los legitimados son los 300 fiscales que son socios, ¿no? Porque el delito de difamación es y requiere la denuncia, vamos a decir, del perjudicado.
Del afectado, claro.
Del afectado, y acaso afectados somos todos, o sea, 300 personas. Es algo bastante complejo.
Doctora Brenda Pupo, Presidenta de la Asociación de Fiscales, muchísimas gracias por su presencia aquí en Informativo Sarandí.
No, por favor, gracias a ustedes.
Que pase bien.